Vamos ahora Padre, nuestra alma te adora. Tú eres glorioso, bendito. No hay nadie fuera de ti en poder, en gracia y gloria. Tú eres único. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos porque tú nos diste vida, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y después, por tu Espíritu, nos incorporaste en el cuerpo de Cristo, cuya manifestación es la iglesia local del Señor Jesucristo. Y allí nos has llamado a adorarte en espíritu y según tu verdad. Y en esta serie sobre la adoración te imploramos que tú des a tu pueblo discernimiento, corazón, oídos para escuchar y para que podamos aplicar la enseñanza a los cultos de adoración, de manera que tú seas honrado y tú te acerques con bendición sobre nosotros. Ven pues y síguenos dando mayor luz sobre estas cosas, a fin de ser fieles a ti en esta generación y honrarte de la manera en que tú nos has llamado a hacerlo en tu palabra. Te pedimos estas bendiciones sobre nosotros, tu iglesia. Perdónanos y límpianos. Límpianos de toda nuestra maldad. Perdónanos de todos nuestros pecados. Y que nuestra meditación sea agradable delante de ti, oh Rey glorioso, Padre nuestro, en Cristo te suplicamos esto. Amén.
Amén.
Como otro dijo, a través de la Biblia vemos la preocupación de Dios por la manera en que se le adora, no solo en el código ceremonial, sino también en la ley moral de Dios, particularmente la primera tabla de la ley. No solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. No solo en las cartas de Pablo, sino también en las enseñanzas de Jesús. Esta declaración nos llevó a considerar lo que la Biblia enseña sobre el principio regulador del culto a través de las edades. Vimos que Adán, en su estado original, en el que fue creado, adoró a Dios según el principio regulador de la adoración. Después de la caída, ese principio gobernó la adoración de los hombres fieles, fieles como Abel. La forma en que Abel adoró a Dios confirma la vigencia, la validez de ese principio de adoración. Vimos también la aplicación de ese principio en la historia de la redención de Egipto, Éxodo capítulo 5, versículo del 1 al 13. Vimos que el contenido, el significado y las implicaciones de la primera tabla de la ley moral de Dios exige que obedezcamos el principio regulador de la adoración. El incidente relacionado con el becerro de oro testifica sobre la importancia y la urgencia de obedecer el principio regulador de la adoración. En quinto lugar, el rechazo de la adoración farisea por parte de Jesús ilustra la importancia de observar el principio regulador de la adoración. Repito, el rechazo de la adoración farisea. Jesús rechazó tal adoración. Ilustra la importancia de observar el principio regulador de la adoración. En Mateo capítulo 15, versículos 7 al 8, declara. Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, mas en vano me adoran. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrinas preceptos de hombres. El rechazo de esta adoración basada en mandamientos y preceptos de los hombres, divorciada de un corazón sincero por honrar o que quiere honrar a Dios, confirma la importancia de adorar a Dios solamente como Él ordena y a la misma vez muestra la validez y vigencia del principio regulador de la adoración en los tiempos del Nuevo Testamento. En sexto lugar, las palabras de Jesús a la mujer samaritana muestran la importancia y vigencia del principio regulador en la adoración de los creyentes bajo el Nuevo Testamento, particularmente lo que respecta a la iglesia. En Juan capítulo 4, versículos 20 al 26, Jesús revela un cambio en la historia de la redención sobre el lugar de la adoración y las formas anteriores de adoración bajo el antiguo pacto, mientras que retiene el principio regulador de la adoración en la iglesia. Aunque ciertas cosas cambiarían en la adoración debido al cumplimiento de las promesas redentoras, el establecimiento de la iglesia en lo que atañe a la adoración congregacional, el principio regulador de la adoración continuaría gobernando la adoración a Dios. Juan 4, 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Jesús aquí con estas palabras subraya que la adoración es la manera de responder ¿a qué? A la revelación. Por lo tanto, la adoración a Dios debe ser según la revelación o la verdad que Dios revela en su palabra. En séptimo lugar, la amonestación de Pablo contra la herejía colosense muestra también la validez del principio regulador en la era del nuevo pacto. La amonestación de Pablo contra la herejía colosense muestra también la validez del principio regulador de la adoración en la era del nuevo pacto. Pablo le dice a los creyentes en Colosa que no deben seguir esa forma de adoración arbitraria que incluye cosas que Dios no ordenó y es el producto de las invenciones de los hombres. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 19. Colosenses 2. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Más adelante en el versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entre las cosas que no deben formar parte del culto a Dios en la iglesia se encuentran las ceremonias y ritos del antiguo pacto. Los cristianos no se encuentran bajo la ley ceremonial, entonces no deben permitir que nadie les lleve a incluir en su adoración esos elementos que anteriormente formaban parte del culto a Dios. Los colosenses no deben pasar por alto la sustancia para regresar a las sombras de la adoración bajo el antiguo pacto. Además, los creyentes en Colosas deben rechazar cualquier cosa que procede de las invenciones de los hombres para adorar a Dios. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana o arbitraria, pero carecen de valor. Los creyentes deben adorar a Dios según lo que Dios ordena. El patrón de adoración que nosotros debemos seguir es el que Dios revela en su palabra. Adoración según nuestras ideas, como otro dijo, por más sinceras que sean, es un acto de egolatría en el que se adora la voluntad y los deseos del hombre. En octavo lugar, las instrucciones que Pablo da a los corintios en el capítulo 14 y en otras de sus epístolas expresan claramente la importancia de que la iglesia adore a Dios según lo que Él ordena. Repito, las instrucciones que Pablo da a los corintios, a los creyentes en aquella iglesia local, en el capítulo 14 de su epístola y en otras de sus epístolas expresan claramente la importancia de que la iglesia adore a Dios según lo que Él ordena. En el capítulo 14 de su primera epístola a los corintios, Pablo menciona algunos de los elementos centrales y perennes del culto cristiano en la iglesia. Entre ellos se encuentra el cántico, la oración y la predicación, si es que se toma la palabra profetizar en un sentido más amplio, lo que incluiría la predicación y la enseñanza. En este contexto, la palabra profetizar, usada por Pablo, incluye más que predecir. Significa hablar por inspiración divina. Ese hablar se refiere también a la enseñanza, exhortación y revelación de la voluntad de Dios. Capítulo 14, versículo 3. Aunque hay ciertas instrucciones específicas en el capítulo 14 para regular el ejercicio de los dones extraordinarios en el culto cristiano, como las lenguas, Esto no significa que esos dones estarían presentes en cada culto, en cada iglesia y en toda la era de la iglesia. El Nuevo Testamento nos muestra que estos dones extraordinarios, al cumplir su propósito, cesarían, como cesó el don apostólico. Por ende, las instrucciones que se dieron para regular los dones extraordinarios en el culto no se aplican al culto congregacional en el que tales dones no están presentes. 1 Corintios capítulo 14 da instrucciones de cómo se deben usar esos dones, cómo se deben ejercer en el culto. Mientras esos dones estaban presentes, el principio regulador los gobernaba. Pero al enseñar estas cosas en este capítulo, Pablo no indica que estos dones estarían siempre presentes en la iglesia. Aunque algunas instrucciones del capítulo 14 se aplican solamente a esos cultos cristianos en que se ejercían los dones extraordinarios, hay instrucciones en ese capítulo que se aplican a todo culto cristiano durante la era de la iglesia. Era en la que vivimos hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Ahora, observen, aún en el ejercicio de los dones extraordinarios en el culto cristiano, se regulaban estos dones por lo que Dios había ordenado. Es decir, ni aún el profeta, ni ninguna otra persona, por más madura que supuestamente fuera, tenía el derecho de usar su don extraordinario en el culto como quisiera. Ese fue el error de los corintios. Algunos de ellos estaban usando su don extraordinario como ellos querían. Y esto estaba creando confusión en la iglesia. Pablo entonces da instrucción sobre cómo se deben usar esos dones. Todo lo que tenía que hacerse sobre cómo usar esos dones en la iglesia estaba regulado por el mandato de Dios. Versículo 37, si alguno piensa que es profeta o espiritual, no piense que eso le da derecho a hacer en el culto lo que quiere, cuando quiere y como quiere. No, porque el espíritu de los profetas está sujeto ¿a qué? A los profetas. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Es mandamiento del Señor. Es el mandamiento que regula la adoración. Ahora, entre las instrucciones de carácter permanente en el culto cristiano de cada iglesia, encontramos en primer lugar una restricción en cuanto a los que pueden predicar o enseñar en el culto congregacional de la iglesia. Encontramos en esas instrucciones dadas por Pablo a la iglesia una restricción en cuanto a los que pueden predicar o enseñar en el culto congregacional en la iglesia. Versículos 14, vengan conmigo. Primero los Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35. Dice: las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les permito hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley, y que si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. El fundamento para esta restricción no se debe a algún asunto o problema cultural de carácter temporal en Corinto, sino a lo que enseña la palabra de Dios, pues dice que se sujeten como dice, no la cultura, sino la ley. ¿A qué ley se refiere Pablo? Se refiere a la ley que Dios estableció al principio de la creación. Pablo se refiere al principio de subordinación de la mujer a la autoridad del hombre. Pablo habla de tal cosa en 1 Corintios capítulo 11, donde dice en el versículo 3, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y que la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. La cabeza de la mujer es el hombre. Pablo habla de esto también en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12 y 3. Dice de la siguiente manera, en esa porción bíblica dice, versículo 12, vamos a empezar en el versículo 11, versículo 11, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque las costumbres y la cultura de hoy no permite tal cosa y hay que ser sensible a la cultura. Eso no es lo que dice el texto, esas no son las razones. Eso es lo que hoy algunos feministas quieren, algunos no, los feministas quieren que nosotros pensemos. Y aún feministas en las iglesias. Nosotros, vamos a ponerlo de esta manera, hay mucho feminismo en las iglesias y los mismos hermanos no se dan cuenta. Nosotros vivimos en una sociedad donde se enseña el feminismo a diestra y a siniestra. Y poco a poco asimilamos esas maneras de pensar. Y esas maneras de pensar llega a controlar la manera en que nosotros vemos la vida, vemos las cosas y también respondemos, reaccionamos y nos conducimos. Y cuando venimos a las Escrituras para considerar lo que la Biblia habla sobre la identidad de la mujer, su rol y su función y para qué fue creada, y cuando venimos a estos pasajes sobre el asunto de la adoración y lo que Dios espera que la mujer haga y no haga en la iglesia, en ese culto público, cuando la iglesia reúne a adorar a Dios, venimos con tantos prejuicios que estas cosas no nos permiten entender con toda claridad lo que la Biblia dice. Cuidémonos hoy de dejar que esos prejuicios y que el feminismo nos controle. La Biblia nos dice que la mujer aprenda callada con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Pablo está hablando de cómo conducirnos en la iglesia, que es la casa de Dios. Particularmente está hablando del culto cuando se reúnen los hermanos a adorar a Dios. Ese es el contexto. Y también lo que nos dice el capítulo 3. Ahora bien, desde el principio de la creación, Dios estableció un orden social. En ese orden, el hombre es la cabeza de la mujer. Esto no significa que la mujer es una criatura inferior al hombre o menos inteligente que el hombre, sino que Dios, el Creador, creó a la mujer para desempeñar un rol subordinado en el orden social que Dios creó en este mundo. Ese orden debe reflejarse en el culto público de la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque Pastor Piñero tiene pantalones y es un machista? No. Porque así lo determinó Dios. Dios es el que decide cómo le vamos a adorar. ¿Y qué es la verdad o las verdades particulares que debemos reflejar en la adoración a Él? Y en esa adoración debe ser evidente de la manera en que las mujeres se conducen, hablan, se visten y se relacionan a los hombres, que ellas aceptan el lugar que Dios creó para ellas y les dio. El hecho que el marido sea la autoridad en el hogar no significa que la mujer no puede hablar. No, porque ella tiene un rol. Y ese rol es el de ser ayudante, ayuda idónea de su marido. Y cuando ella habla según lo que enseña la verdad de Dios y está guiada por una exégesis sana y correcta y habla, tú y yo tenemos que oír a esa mujer. Y Apolos, que entendía esta cosa, no tuvo ningún problema. Cuando Priscila y Aquila se sentaron con él, y observen, no pusieron a Aquila primero, pusieron a Priscila. Parece que Priscila, la esposa de Aquila, tenía mayor conocimiento teológico o podía explicar hasta mejor que su marido ciertas verdades bíblicas. Y no hay ningún problema. Ah, ¿en qué entorno se reunió Priscila y Aquila para hablar con Apolos? Pues no fue en un culto público de adoración en la iglesia. Fue en un contexto privado. Allí ella, Priscila, basada en una exégesis sana y una teología equilibrada, abrió su boca con amor, con respeto, como debe una mujer cristiana hablar, y dijo lo que tenía que decir. Y el hombre fue tan humilde que escuchó, agarró tal cosa, lo aplicó y llegó a ser un mejor predicador de la verdad de Dios. Así que, hermanas, al yo decir estas cosas aquí que están en las Escrituras sobre el principio de subordinación a la autoridad y ese orden social que estableció Dios en este mundo, en el cual la mujer juega un papel subordinado, eso no implica que la mujer es inferior o menos inteligente o que usted no escuche a su mujer o a la mujer, punto. Si hablan con peso hay que oírlas y hay que aplicarlo. Es para nuestro bien. Ah, hermanos, pero no podemos olvidar que aunque una mujer tenga mucha inteligencia, sabiduría y conocimiento teológico y bíblico, lo que Dios dice respecto al orden social en la creación. Dios estableció un orden. Creó a la mujer para desempeñar un rol subordinado en el orden social que Él estableció en el mundo. Y a medida que una mujer crece en el conocimiento de la verdad de Dios y en la aplicación de esa verdad a su propia vida, a medida que esa mujer camina con Dios, ella no tendrá, sino que aceptará con placer y gozo el lugar subordinado que Dios le dio en respecto al hombre en este mundo. Solamente una filosofía feminista que se ha apoderado de una mente que dice ser una mujer cristiana, la mente de una mujer cristiana, es la que le va a llevar a tener problemas con lo que yo acabo de decir. Dios le dio a la mujer un rol importantísimo, pero fue un rol subordinado en el orden social que Dios estableció en este mundo. Y ese orden debe reflejarse en el culto público de la iglesia. Lo que significa que la mujer no debe asumir un rol en el culto público de la iglesia reunida oficialmente para adorar a Dios como congregación. Las mujeres que guarden silencio en la iglesia porque no les es permitido hablar. La expresión hablar no debe interpretarse aquí en un sentido absoluto. Si es así, la mujer no podría cantar o expresar su asentimiento verbal con un amén en el culto. Aquí la palabra hablar se refiere a predicar, a enseñar la palabra de Dios, a profetizar con autoridad. La mujer no puede predicar y enseñar la palabra de Dios en un culto de adoración oficial de la iglesia, ni hacer preguntas didácticas o instructivas como actos de liderazgo en el culto público de la iglesia. Como otro dijo, Pablo, tanto aquí como en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 15, se refiere claramente a tales cosas como la proclamación de la palabra, dirigir en oración y aún hacer preguntas didácticas o instructivas como actos de liderazgo. Por tanto, es una violación del orden divino que una mujer se envuelva en estas u otras actividades que tengan que ver con liderazgo en las asambleas. Pero pastor, el capítulo 11 de la epístola a los Corintios parece animar a la mujer a orar en la iglesia. Hay dos argumentos que se pueden utilizar para refutar esa idea de que la mujer puede dirigir a los hombres en adoración en la iglesia. Yo me voy a ir por este lado. Si lees bien el contexto donde se habla de la mujer que ora con la cabeza descubierta, 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 al 16, te darás cuenta que Pablo en ese pasaje no habla de la iglesia reunida para adorar a Dios oficial y públicamente, sino que se trata de una situación diferente y más amplia que la que Pablo trata en el capítulo 14. En el capítulo 14, Pablo habla de la iglesia reunida para adorar a Dios. Capítulo 14, versículo 26. Aunque el término iglesia aparece en el versículo 16 del capítulo 11, este término no se refiere a una reunión de la iglesia, sino a la iglesia como institución. Las palabras de un teólogo contemporáneo aquí son pertinentes. Cuando el papel de la mujer en la iglesia, como asamblea, es entendido, ello hace su papel en la iglesia como una institución mucho más claro. Su rol adecuado en las asambleas de la iglesia es, por tanto, dictado por su lugar en el orden divino. Es el orden divino mismo el que prohíbe que las mujeres ejerzan oficios en la iglesia. Si el orden divino es que el hombre es la cabeza de la mujer, entonces ese orden debe ser cuidadosamente observado en la iglesia, que es el templo del Dios vivo. Hermanos, Hermanas, solo Dios, mediante su palabra, establece lo que se debe hacer en el culto de adoración en la iglesia. Sin embargo, como otro dijo, no hay ejemplos observables del rechazo generalizado de la autoridad de las Escrituras en el culto de la iglesia que el número cada vez mayor de predicadoras. Por muy sinceras, dedicadas, talentosas y ortodoxas que sean, incluso en círculos ostensiblemente evangélicos, la dirección de Pablo, sin embargo, es inconfundible. La palabra de Dios solamente determina quién puede predicar en la adoración pública. Punto, no coma. Las instrucciones paulinas a los corintios en el capítulo 14 expresan la importancia de que la iglesia adore a Dios según lo que ordena su palabra. Queridos hermanos, en la iglesia el orden que se debe reflejar no es el orden establecido por los feministas ni por el gobierno, sino por Dios. Si vamos a ser columna y sostén de la verdad, estas cosas tienen que manifestarse obviamente de una manera natural o por principio en la iglesia. ¿Qué es? ¿Qué guía tiene el mundo hoy si no ve esas verdades sostenidas por la iglesia? No tiene brújula. No tiene guía. Por el feminismo que se aboga y se promueve en los medios sociales y lamentablemente en muchas iglesias evangélicas. Cuando se le da un rol preeminente a la mujer que Dios no le dio. Alguien me enseñó algo en esta semana de un comentario que hizo una mujer. No me acuerdo exactamente la cita, pero la idea más o menos era que en todas estas reuniones de damas que hoy en día se dan, que donde se habla de que somos guerreras por el Señor, esto y lo otro, hay que tener cuidado. Y en eso esa persona tenía razón. Porque esta clase de reuniones pueden fácilmente fomentar un feminismo, aun cuando eso no es lo que se busca. ¿Y qué es lo que tienes? Las mujeres reflejando no el espíritu de Cristo distintivamente femenino, sino lo contrario. Y eso va a traer problemas en el hogar y va a traer problemas en la iglesia. ¿Y dónde empiezan estas cosas? Cuando no se adora a Dios, como Dios dice y enseña en su palabra. La mujer tiene un papel de subordinación a la autoridad. Y eso debe reflejarse. Y eso debe desprenderse de ella de corazón. Pero el punto es, hermanos, Dios es el que establece cómo le vamos a adorar en la iglesia. ¿Y quién es el que va o no a predicar en la iglesia? Hay una restricción. Las instrucciones paulinas a los corintios en el capítulo 14, expresan la importancia de que la iglesia adore a Dios según lo que ordena en su palabra. En esas instrucciones encontramos una restricción en cuanto a los que pueden predicar en el culto congregacional de la iglesia. En segundo lugar, encontramos un requisito de carácter universal. Encontramos un requisito en esas instrucciones de carácter universal. Las instrucciones de carácter permanente deben ser aplicadas en cada iglesia. Los versículos 37 y 38 de Primera a los Corintios, capítulo 14, Pablo declara, en el versículo 37, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Las cosas que hay que respetar, las cosas que Dios ordenó que hay que hacer en la iglesia, hay que hacerlas. Y nadie puede socavar o darse esas cosas o darse el lujo de introducir otras cosas en la adoración que Dios no ha ordenado. Es verdad que las instrucciones acerca de los dones extraordinarios se aplican en cualquier culto que estos dones se manifiesten. Sin embargo, no hay necesidad de aplicar esas instrucciones a menos que estos dones se manifiesten en el culto. Por otro lado, las instrucciones que son de carácter permanente para el culto regular deben ser aplicadas continuamente. Entre estas instrucciones no solo se encuentran las que tienen que ver con la predicación, sino también con el cántico, de la manera en que vamos a cantar. Y Dios quiere que cantemos con entendimiento. ¿No es eso lo que dice la palabra de Dios? Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. En la providencia de Dios, Dios no quitó el piano hoy. Pero eso no es parte, eso no es un elemento esencial de la adoración. Eso más bien viene siendo como un himnario. Un himnario que nos ayuda a todos ir por el mismo camino y cantar lo mismo. Pues el piano nos ayuda a mantenernos a nosotros en cantando más o menos la misma melodía. Pero eso no es indispensable. Y a veces nos acostumbramos a esas cosas y cuando no las tenemos como que no se sintieron un poquito extraños. Lo esencial no es el piano, es que cantes con entendimiento. Forzaste tu mente a pensar en lo que estabas cantando. O simplemente te dejaste arrastrar porque no te sientes tan bien como cuando se toca el piano. Ah, si lo hiciste, fallaste. Porque lo más importante que el piano es que cantes al Señor con entendimiento. Y que el entendimiento de esas verdades bíblicas sean lo que animen tu corazón, te den luz a tu mente, animen tu corazón y te lleven a entregarte aún más, a adorar a aquel que se entregó por ti para que no mueras y tuvieras esperanza de vida eterna. Tal vez debemos adrede seguir teniendo ciertos cultos sin piano. ¿Saben cómo vamos a mejorar? Canten en sus casas. Cuando estén leyendo la palabra de Dios, después de leerla, entenderla, aplicarla, orar, canten himnos y canten fuerte. Dejen que las verdades bíblicas sean lo que conmuevan sus corazones. De manera que si hay o no hay piano, vamos a adorar a Dios como Él demanda de ti y de mí. Si le adoraste con entendimiento, agradaste a Dios. Si oraste hoy con entendimiento, agradaste a Dios. Las instrucciones paulinas indican que los elementos de la adoración deben usarse para la edificación corporativa y que se deben observar, y que se debe observar el orden en la iglesia, versículo 40. En lo que dije anteriormente, versículo 26. En fin, las instrucciones específicas sobre cómo debemos adorar a Dios, mencionadas en la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, ya sea sobre los elementos centrales de la adoración, las motivaciones y los objetivos del culto, los aspectos centrales de la verdadera adoración, la preocupación por las formas y el orden en el culto, muestra que a Dios le importa cómo le adoramos en la iglesia. Y sobre todo, que Él solamente es el que determina lo que debemos hacer en el culto de adoración en la iglesia. Este no es un asunto en el que Dios abre la puerta para que los creyentes se sientan libres para hacer lo que ellos deseen. En la era de la iglesia, Dios, mediante su palabra, nos dice cómo debemos adorarle. Aún en el libro de Apocalipsis vemos que Juan estaba siendo gobernado por el principio regulador del culto cristiano, pues lo vemos hablar del día del Señor. Habla de lo que estaba haciendo en ese día, que él estaba guardando ese día, porque eso es lo que manda la palabra de Dios. Pues hemos estudiado lo que propone el principio regulador de la adoración. Este principio propone que el culto a Dios ha sido solamente ordenado por Él y que ningún individuo o iglesia tiene el derecho a decretar nada en la adoración excepto lo que está ordenado por las Santas Escrituras expresamente o por implicación. El principio regulador de la adoración en la iglesia se opone al principio eclesial, libre y normativo. Luego vimos la vigencia y validez de este principio a través de las edades. A la luz del testimonio y de la enseñanza de la palabra de Dios sobre el principio regulador de la adoración, no podemos decir que la enseñanza sobre ese principio es una doctrina secundaria. Al contrario, es una doctrina fundamental. Deshonramos a Dios cuando somos indiferentes a esta doctrina. Atentamos contra la vitalidad de nuestra propia vida espiritual, individual y corporativa. Hermanos, estas cosas tenemos que tenerlas en mente. Lamentablemente es un error fomentar la unidad entre las iglesias bajo el pretexto de que el principio regulador de la adoración es un asunto secundario. No lo es. Unirnos con otras iglesias en asuntos comunes, cuando esto significa soslayar este principio de adoración, no es sabio ni bíblico. La unidad bíblica que debemos fomentar será soslayada y la verdad sufrirá. El principio regulador, como la doctrina de la iglesia, son doctrinas indispensables para preservar la verdad que conduce a la piedad. ¿Por qué nosotros aquí no le decimos a ustedes? Allá hay una reunión de damas y conferencia de aquí, conferencia de allá, y conferencia de aquí, conferencia de allá. Algunos decimos, sí, esto está bueno por ustedes. Otros, ni las anunciamos. ¿Por qué? Porque sabemos que para esa clase de reunión se ha socavado o se va a socavar el principio regulador de la adoración. No, pues podemos reunirnos todos en las cosas comunes que tenemos para mutua edificación. Sí, eso se oye bonito. Pero cuando usted llega allí, ¿quién establece cómo usted va a adorar a Dios? Ellos. Y no ustedes. Entonces, sí se ven. En asuntos donde la Biblia dice que uno no debe hacer una cosa, pero ellos sí la dicen, porque ellos sí la hacen, porque ellos piensan que es así, entonces usted está violando su conciencia y está apoyando lo que usted no debe de apoyar. Hermanos, el principio regulador de la adoración es indispensable por razón de conciencia, porque solo Cristo es dueño de nuestra conciencia. Y cuando ese principio no se observa, entonces se abre la puerta para que otras personas nos dicten a nosotros cómo vamos a adorar a Dios. ¿Cómo vamos o cómo no vamos? No. En este culto, como le pasó a un pastor presbiteriano, que fue un culto en Inglaterra, y lo criticaron y lo condenaron o lo denunciaron porque no hacía las mismas señales manuales que la gente en la iglesia hacía cuando adoraban a Dios. ¿Dónde la Biblia dice que nosotros tenemos que levantar las manos? En el Nuevo Testamento, en lo que respecta a la adoración en la iglesia, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que levantar las manos? El único lugar donde se levanta la mano es cuando alguien va a dirigir en la adoración. De manera que si alguien hace así cuando está adorando, yo no tendría ningún problema, ni le diría nada. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento, en lo que respecta a la adoración y en la iglesia, nos dice que todos tenemos que estar haciendo así. Tratar de imponer eso sobre mi mente es convertirse en esa persona que trate de hacerlo señor de mi conciencia. Hermanos, por esta razón, nosotros tomamos en serio quién es miembro de esta iglesia y quién no es. Porque si tú tienes ideas diferentes de la adoración, nosotros respetamos tal cosa, pero tú no puedes ser miembro de esta iglesia, porque el que es miembro de esta iglesia tiene que estar unido para sostener las mismas verdades bíblicas que entendemos son verdades que la Biblia enseña. Porque si no, no vamos juntos a sostener la verdad. Y enseñamos para que ustedes entiendan qué es lo que esta iglesia cree sobre todos estos asuntos. Y usted tiene toda la libertad de no convertirse en miembro de esta iglesia. No vamos a pelear con usted, le vamos a amar en Cristo. Pero si usted es miembro de esta iglesia, usted tiene que entender por qué la Biblia hace, por qué la iglesia hace lo que hace en la adoración. Porque ahí queremos estar todos juntos. Porque es una doctrina fundamental. Que el Señor nos dé luz, hermanos, en estas cosas, una a nuestros corazones. Y al exponerse a estas cosas, esto es cansón, el mismo tema. No. Entienda bien. Además, yo traje material nuevo aquí hoy. Vamos a concluir entonces, hermanos. Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias por aclarar nuestras mentes sobre este principio tan importante y fundamental en lo que respecta a la adoración. Oh, eres tú por tu Espíritu, el único que a través de tu Espíritu y por medio de la enseñanza y aplicación de tu palabra traes luz, da luz a tu pueblo, para que unidos sostengamos la verdad bíblica. Oh Señor, ven y ayúdanos en esta época de confusión, donde esta verdad se está socavando a diestra y a siniestra, y vemos con tristeza los espectáculos y cosas que no reflejan tu carácter y que no te honran. Líbranos de estas cosas. Te lo pedimos en Cristo. Amén.